Bienvenidos a la tercera hora de Buenos Días. Tenemos participación de usted y le agradecemos todos sus mensajes. Hay llamadas. Beatriz López dice, ¿qué puedo hacer? El chip de la tarjeta del bienestar no sirve. Lo meto al cajero y dice que el chip no funciona. Bueno, hay que reportar la afectación vía telefónica al 800-900-2000, señalar que el plástico no sirve, para que le puedan tramitar una reposición de la misma y usted acuda después a la Secretaría de Bienestar para que la recupere. Ismael Hernández, lo más socio del PRI-PAN, está con Morena. Saludos, dice en su comentario. Antonio Martínez, al Ayuntamiento de Guadalajara, que regule los toldos, que los comerciantes toman mucho espacio y obstruyen espacio para estacionarse. Rubén González, mucha basura por la Central Vieja, San Juan de Dios, deberán de limpiar esas zonas, pues se ve feo. Rosa Preciado, ¿sigue bloqueada la carretera de Guadalajara a La Barca? Sí, ya lo manifestamos con Gustavo Cárdenas, ese tramo está afectado debido a las protestas. Nacho García, Javier Hurtado, los que no votaron por Morena les recortaron el presupuesto y no solo es Lemus, también en otros estados les pasa porque no son del grupo de Morena. Y Benjamín García dice, en vez de que la Secretaría de Gobernación Rosa Isela amenace a los transportistas y campesinos con levantar carpetas de investigación, con los líderes deben apoyarlos, eso es lo que manifiesta en su mensaje. Otro más nos dice, tráfico cargado en la venta del astillero de la Primavera hacia Guadalajara por siniestro de vehículo volteado afuera de los muelles, así dice aquí. Excelente día y saludos desde Cocula a mi papá, el señor Manuel Velázquez Jáuregui. Muchísimas gracias por la comunicación. Otro más, para los estudios de próstata en el Hospital Civil, ¿con quién hay que dirigirse? Haga cita de primera vez, ya la campaña terminó. Sin embargo, de manera regular, el Hospital Civil o los hospitales civiles de Guadalajara atienden a los pacientes que tienen alguna necesidad con cáncer de próstata. Va usted temprano, saca su ficha de cita de primera vez y ya le derivan al especialista. Es importante. Buen día, los bloqueos los deben hacer en las casas de los diputados y senadores, ya que ellos son los que causan los problemas con sus decisiones sin pensar en el país. Eso dice Carmen Gómez. Y otro más nos dice por acá, Cristi Rebeca Aguilar Estrada. Bueno, ya luego lo vemos, voy a entender su mensaje en lo corto, muy amable. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la información económica de la Bolsa Informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos listo en línea telefónica Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara y también nuestro compañero en Estación de las Noticias. Así que adelante, Juan Pablo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, también para todo el auditorio y deseando también un pronto regreso y unas prósperas vacaciones a Griselda. La economía mexicana sigue presentando signos que demuestran su estancamiento y que denotan preocupación. En primer lugar, el viernes conocimos el dato del IGAE para el mes de septiembre, en donde confirmamos un retroceso mensual de 0.6%, mismo que se repita tasa anual. Esta no es la mayor caída que ha registrado este indicador en años recientes. Por ejemplo, en agosto de 2023, este tuvo una caída de 1% a tasa anual, pero sí es la más alta desde el mes de diciembre del 24, cuando se observó un retroceso de 0.9%. Vale la pena señalar que el IGAE es un índice que es útil para predecir el comportamiento del PIB, pero no refleja el movimiento de cifras puntuales, como sí lo hace el Producto Interno Bruto, del que podemos obtener un valor total en moneda nacional o extranjera, con lo que podemos comparar el tamaño de la economía y sus crecimientos o retrocesos. También el día de ayer se reveló el dato de inflación para la primera quincena del presente mes, que crece a 3.61%. En el caso del IGAE, el del mes de septiembre, preocupa sobre todo que el sector secundario observa una caída interanual de 3.3%, en contraste de las actividades terciarias que crecen 0.5% y de las primarias que lo hacen a una tasa saludable de 7.4%. Sin embargo, el crecimiento de estos dos sectores no es suficiente para llevar a este índice a terreno positivo. Al hacer el desglose de las actividades que se encuentran agrupadas en el sector secundario, es posible darnos cuenta de algunos focos rojos. La industria de la construcción observa una contracción de 7.2% tasa anual. Desde que el año pasado se terminaron varios contratos de obra pública, este sector no ha recuperado las cuotas de crecimiento que había observado previamente, y en algunos estados como Tabasco el deterioro ya es muy notorio. La siguiente caída pronunciada es la de minería con 3.2%, seguida por las industrias manufactureras con 2.3%, y al final, con una reducción más contenida, pero todavía en terreno negativo, el rubro de generación de agua, gas y distribución de electricidad con 0.2%. Es bastante indicativo de la economía que todo el sector se encuentra en números rojos, situación que no ocurría desde la pandemia por COVID-19, pero difícilmente esto se trata de una sorpresa. El país en su conjunto no tiene en este momento capacidad de reinversión en el sector privado y el público ha disminuido el presupuesto que aporta para obras estratégicas, de forma que sin estos y bajo la incertidumbre global no hay estímulos para que la situación se revierta. Hay otras actividades que también enfrentan disminución en sus respectivos sectores, como lo son el hospedaje y la industria restaurantera, con una caída anual de 4.7%. El comercio al por mayor con una de 2.7 o la industria del entretenimiento con un crecimiento neto de 0% anual. Es decir, el sector secundario no es el único que se encuentra en problemas. Diversas actividades resienten la actividad económica actual. Sin embargo, no son sectores completos como sí sucede con todo el secundario. Y contrario al reciente discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde minimizaba la importancia de la medición del PIB como uno que no reflejaba la supuesta fortaleza de la economía mexicana, vale la pena contrastar dicha medición o percepción con otras que desafortunadamente tampoco la hacen ver fuerte. El consumo privado sigue sin crecimiento, el crecimiento a los salarios se ha presentado solo por decreto y sin las transferencias que lleva a cabo el gobierno federal, onerosas y no justamente distribuidas, gran parte de este consumo prácticamente se encontraría en terreno negativo. Paralelo al nulo crecimiento de la economía, en este mes de análisis y en todo el tercer trimestre del año, ¿qué cosas sí crecen? La población en general y particularmente la población de adultos mayores que se hacen acreedores a una pensión y, aunque no se ve reflejado en un mayor gasto, también lo hacen las necesidades de diversos sectores, principalmente salud, educación y seguridad. El crecimiento de la economía lamentablemente es indispensable para lograr presupuestos equilibrados que no hagan indispensable mayor endeudamiento y lo es también para obtener mejoras salariales sostenibles que no sean por decreto y también para retirar de muchas regiones del país la amenaza del crimen organizado. No es responsabilidad única y absoluta del gobierno federal el crecimiento de la economía, pero sí lo es compartida, sí es corresponsable también con el sector privado y definitivamente lo es de propiciar diversas acciones, como en el caso de la seguridad, que en este caso parece que se sigue saliendo de control por la manifestación de algunos sectores, como el transportista, que básicamente contradicen la supuesta fortaleza que observa la presidenta de el crecimiento o la solidez de la economía nacional. Valdría la pena que la presidenta pudiera asesorarse y no despreciar algunas medidas como el crecimiento del PIB como simplemente como un maquillaje o como aquello que lo hace ver lo hace ver como una medida insuficiente que no refleja la totalidad del crecimiento del país, como la reducción de la pobreza, que también es un valor importante, pero que sin el crecimiento del PIB, como lo acabo de mencionar, no tendremos ni mayores presupuestos, ni mayor bienestar de la población y, sobre todo, sin la posibilidad de alejar la amenaza del crimen organizado de diversas zonas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Además, el PIB, Juan Pablo, es lo que utilizan el resto de las naciones para medirse unas con otras, ¿no?
Ciertamente, y no nada más las naciones, también algunas otras entidades, regiones, ciudades, etcétera. Simplemente por dar un ejemplo, el área de la Bahía de Estados Unidos, donde se concentran algunas empresas tecnológicas, que básicamente va desde Palo Alto hasta la región norte de San Francisco, nada más esa zona tiene un Producto Interno Bruto equivalente al de nuestro país y podemos observar la prosperidad de esta región en contra de toda la que se tiene a nivel nacional. Simplemente es una medida objetiva e indispensable también, como lo mencioné. Sin el crecimiento del PIB no podemos seguir sosteniendo las necesidades de pensiones, de salud, de educación y sobre todo de seguridad.
Entendido. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos con José Luis Jiménez Castro a su reporte de esta mañana. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor Montes de Rentería? Buenos días. Mañana complicadita en materia de vialidad. Varios choques desde que está colapsando la carretera a Nogales, precisamente por una volcadura, y anda por ahí también la zona de la Guardia Nacional. López Mateos, ni se diga, clarísima el ingreso a Guadalajara por López Mateos, pero fíjate que en este marco de este problema vial que se genera todos los días en la avenida López Mateos, Bugambilias, el Palomar, el periférico y todo aquello, hay un sujeto esta mañana trae una cartulina en la mano, trae unos audífonos, creo que anda vestido de short, y ¿qué dice la cartulina? Simplemente sonríe. No sé si usted ya lo vio, si pasó por ahí, nada más eso dice, se las pone así de la banqueta a los automovilistas y le pone, sonríe. Así que bueno, esa es parte también de lo bonito que se ve de repente en la ciudad. Déjame comentar, hablando de otras cosas, que en estos momentos las tianguis navideños de la ciudad están en su mejor etapa, Víctor, porque pues toda la gente está comprando ya lo indispensable para tal vez este fin de semana por el nacimiento y demás. Y una de las cosas indispensables, sin duda alguna, son los foquitos de Navidad. Usted seguramente, tú lo recuerdas, Víctor, cuando se armaban aquellos foquitos de Navidad, que eran así como que podrían ser como ganchitos, como gallitos, que si te enterrabas uno en el pie, adiós pie, y que luego probabas uno por uno los foquitos y demás. Eso por un lado. Por otro, pues las recomendaciones que siempre nos dan los bomberos y Protección Civil, no deje encendido el alumbrado, y los foquitos tenga cuidado, no los deje en el arbolito de Navidad y demás. Pero platicaba yo con un comerciante del tianguis navideño más antiguo de Guadalajara, que tiene casi 60 años, y nos comentaba que ahora han cambiado mucho las series navideñas de foquitos. Esto es bien importante. Ahora ya no se calientan, ya no se incendian, y incluso él daba hasta la recomendación de poder dejarlo encendido prácticamente toda la noche. Escuchemos lo que nos dijo este comerciante, que además es un experto en la venta de foquitos de Navidad. Esto fue lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Eran, José Luis, antes era el foco incandescente, que es el foco que se calienta. Uh-huh. Hoy por hoy todo es LED. Quiero decirte que pues la tecnología, el LED es foco que prende con milésimas de watt, milésimas, que es casi imposible que ni que te dé corto ni eso, ¿no? Uh-huh. El gasto mismo de la energía es mínimo, muy mínimo. Un foco de 100 watts tiene para iluminarte, no en una casa, a lo mejor hasta un edificio, ¿no?
¿Y lo puede uno dejar encendido toda la noche?
No tienes ningún problema, porque tú puedes tocar una serie, yo que vendo series navideñas, la tocas después de 8 o 10 horas, la tocas y está fría. No. O sea, no se calienta.
Okay.
Te da por efecto, pues, que no tienes la verdad se redujo al mínimo. Antes, no sé si te acuerdas, el foquito aquel que le ponías y que andabas ahí con las estrellitas que hasta te picaban los dedos. Y que
si la pisabas, adiós mundo cruel.
Sí. Sí. No, ahora todo eso ya se acabó. Ajá. Absoluta y totalmente.
Pero,
bueno, ahí está lo que nos comenta este comerciante de artículos de navideños y particularmente de los foquitos. Incluso dice que hay una gran cantidad de series que tienen hasta, ¿cuántos me dijo? 1,000 foquitos que los puedes colocar afuera de la casa, los puedes dejar encendidos toda la noche y no pasa absolutamente nada. Es importante lo que dijo, no se calientan como las otras series que tenías que apagarlas, y además su precio es bastante económico. Así que bueno, si usted apenas va a comprar la serie de foquitos de Navidad, chéquelo en estos tianguis navideños, particularmente en el refugio, que es donde se ofrecen estos productos. Miguel Víctor, ese reporte que te tengo.
Bien, gracias José Luis por la información y muy buenos días, sin duda útil para estas fechas de decoración en las casas. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro. Rápidamente, llamadas, dice Manuel Medina Aguilar. Tengo una Voyager 2001 americana legalizada, las placas son 5912. ¿Cómo puedo saber si requiere el cambio de placas? Pues sobre todo el diseño, acuérdese que si es placa de Jalisco y tiene una gotita roja arriba, hay que cambiarla. Si es la que tiene la silueta de la Minerva en azul, hay que cambiarla. Y si es la más viejita, la que tiene el estado de Jalisco como sostenido por una manita que es amarillo con azul y blanco, esa hay que cambiarla. Si ya es de las blancas nuevas, que arriba trae como un collage de color así, digamos, como aqua, con un agave y con la ciudad de Guadalajara y un código QR, no necesita cambiarla. Revíselas y avísenos. Rafael Martínez, quiero reportar una coladera que huele feo por una obra de una casa que no está terminada. Lo hemos reportado a CIAPA, pero no se puede hacer nada porque no tiene número. Y ya estamos hartos del olor. Esto es en la calle Tuxtla, entre Copán y Sierra de Tapalpa, Colonia Pinar de la Calma. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en este caso específico, yo creo que reportarlo con la casa más inmediata siguiente que sí tenga número de domicilio ya asignado, de catastro, para que el CIAPA pueda acudir al lugar. José Luis Ramírez, ¿sabes cuándo van a pagar la pensión del IPEJAL para jubilados y pensionados? Es que no la han pagado, es lo que nos dice en su comentario. Y Mario Padilla, en la carretera Autlán está cerrada. Esa tengo entendido que no. Vamos a ver si hay alguna noticia al respecto, pero hasta este momento esa no está afectada. Y de la pensión del Ipejal, reviso el calendario y después del corte espero tenerle ya la respuesta. Por lo pronto, vámonos a la pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a la directora del DIF Guadalajara, Verónica Gutiérrez Hernández. Queremos hablar con ella de este operativo invernal que está por arrancar el 1 de diciembre. Están ya listos con las brigadas para atender a las personas en situación de calle y pues evitar afectaciones a esa población vulnerable. ¿Cómo está, directora? Gracias por atender al llamado de Radio Metrópoli. Buenos días.
Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando.
Gracias. Háblenos un poco de cómo se prepararon, cuántas personas van a participar en la brigada, por dónde comienzan y qué es específicamente lo que van a realizar estos días, por favor.
Con mucho gusto. Como cada año, el gobierno municipal, en colaboración con el DIF Guadalajara, nos preparamos para las brigadas invernales. Te platico que desde el DIF Guadalajara, todo el año, el área de Cadipsic, que es el área encargada de atender a las personas en situación de calle, realiza brigadas permanentes a través de las cuales ofrece albergue, alimento y atención médica en el caso de que se advierta la necesidad o alguien lo solicite. Pero en el periodo invernal, como por las bajas temperaturas hay mayor vulnerabilidad, es que intensificamos estas brigadas. Entonces, ¿qué intentamos con estas brigadas? Pues bueno, la primera, que creo que es la más importante, es evaluar riesgos de salud y otorgar primeros auxilios. Recordemos que las personas que viven en calle no solamente pueden verse afectadas por las temperaturas, sino que tienen múltiples situaciones, como enfermedades, o pueden tener heridas, pueden tener muchas situaciones que les complique la salud. Entonces, la primer función de la brigada es evaluar el estado de salud, y estamos aquí limitados por el consentimiento. Es decir, nos ha tocado ver ocasiones en las que una persona puede traer una evidente herida importante y le ofrecemos acudir a la Cruz Roja o a la Cruz Verde si es necesario el traslado, si se puede curar ahí, pues lo haremos ahí, pero si la persona no desea ser atendida, no los podemos obligar. Pero entonces es evaluar riesgos, ofrecer atención médica. Esto nos lleva pues a prevenir muertes, no solo por exposición al frío, insisto, también por condiciones médicas o de salud que puedan tener, ¿no? La otra función que tenemos es que nos acompaña la comisión de búsqueda. Entonces, también podemos, hemos encontrado, de hecho, en el periodo, en la brigada del año pasado, localizamos a 2 personas. Uh-huh. Y, por último, es invitar a la población que está en calle a integrarse al programa de reinserción social de Cadipsic o simplemente a pernoctar en nuestro albergue, en el refugio que tenemos en Belisario. Esos son como los objetivos principales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de recorridos identificados como zonas recurrentes de la población vulnerable. Como te platicaba, el área de Cadipsic todo el año está haciendo recorridos en calle y pues tenemos identificadas las zonas donde hay personas que pernoctan. Uh-huh. Entonces, recorridos con la brigada, llevamos... ofrecemos apoyo, cobijas, ropa abrigadora, alimentos y bebidas calientes. Y, insisto, los invitamos a que acudan a trasladarse a un albergue o refugio. Aquí también nos encontramos limitados por el consentimiento. Uh-huh. Algunos aceptan, otros no aceptan, entonces ofrecemos la ayuda que ellos aceptan.
Claro. Ahora, que en la zona metropolitana, ¿en dónde se está concentrando la mayor parte de la población? ¿Sigue siendo el centro o ya se están diversificando, por ejemplo, otras colonias en el oriente, no sé, en la zona sur? ¿En dónde más han detectado las brigadas personas en situación vulnerable?
Mira, justo estamos en una colaboración con Bloomberg, que es una organización que ha asesorado gobiernos en todo el mundo, y ahorita nos están ayudando justo a hacer un conteo de las personas en situación de calle. El pasado 11 de noviembre hicimos una prueba piloto en una zona del centro de la ciudad. Ahí levantamos 560 registros de personas que estaban pernoctando en la calle. Sí, se ha estado moviendo. De hecho, la movilidad de estas personas es una pues es una característica de su de la población. Uh-huh. Y sí, se han estado movilizando. Ahora que se ha estado intensificando la limpieza del centro, que se han estado quitando algunos espacios que ellos solían pernoctar, pues ahora se han ido desplazando. Hemos visto personas, antes se juntaban por el mercado de abastos, ahora vemos personas en Lázaro Cárdenas, en lugares donde no se solía encontrar personas. Pero bueno, tendremos el conteo ya de todo el municipio en el 10 de febrero. Entonces, pues ahí podremos darles información más actualizada y más precisa.
De acuerdo. Y mientras eso se obtiene, de las últimas cifras que ustedes ya tenían documentadas, ¿cuál es el mayor porcentaje de personas en situación de calle? ¿Son adultos, hay adolescentes jóvenes o también hay niños?
No hemos encontrado ningún niño. Son adultos. Hemos encontrado 454 hombres, 59 mujeres y 47 que... si estaban dormidos y completamente tapados con una cobija, pues respetamos y no los entrevistamos. Entonces, estos son los 560 que encontramos. Vemos, bueno, este ejercicio nos dio alguna información estadística. La media de la edad es de 46 años. Nos contestaron algunos el tema del consumo, digo como dato a lo mejor relevante. Los hombres de más de 60 años generalmente consumen alcohol. Los menores de 50 años sí tienen consumo de otras sustancias, de cristal, cocaína, marihuana, entre otras. Y bueno, no localizamos niños. Si llegáramos a ver niños, no, nuestra responsabilidad es resguardarlos a través de la delegación.
Inmediatamente. Algo importante también es, decía usted que tiene que haber voluntad también de las personas a dejarse ayudar, y no sé si también se dificulta su trabajo, directora, cuando las personas están en una casa habitación, en un local abandonado, porque si bien es cierto que no es tal vez de su propiedad, no podríamos saberlo, y está en una propiedad privada, ¿las brigadas pueden ingresar a esos domicilios o tendrían que desde afuera llamarles, invitarlos a que sean atendidos, sobre todo, como usted decía, si tienen heridas, si están enfermos? ¿Esto por qué se lo pregunto? Porque hay personas del auditorio que se comunican y dicen, es que tal persona se metió al módulo de la policía, se metió al local del mercado, se metió a esta casa abandonada. ¿Ahí qué se puede hacer? Hay a lo mejor una emergencia, pero ¿cuáles son las limitaciones del DIF para que nos quede claro?
Mira, como bien comentas, como el DIF sí tenemos una limitación, porque no podemos ingresar a propiedad privada. Nosotros tratamos de persuadir a las personas de acudir con nosotros, de integrarse a un albergue, pero no podríamos entrar. Incluso no deberíamos entrar también por un tema de seguridad de los brigadistas. O sea, los brigadistas son paramédicos, son médicos, pues digo, a mí me toca ir a muchas de las brigadas. Entonces, nunca sabes también qué te vas a encontrar al interior de un sitio. Entonces, pues acordémonos que la labor del DIF es ayuda humanitaria. Entonces, si hay una situación de riesgo que algún vecino detecte, le tiene que avisar a la policía, ¿no? Y entonces ya la policía advierte si hay pues delitos, faltas, otro tipo de cosas, y la policía nos instruye a muchas dependencias qué es lo que tenemos que hacer. Si hay menores, me instruye a mí como DIF retirarlos y resguardarlos. Si hay algún delito, pues se llevará a algunas de las personas. Si hay alguna condición de salud, pues le hablará a una ambulancia.
Uh-huh. Ahora, hay por estas épocas muchas personas muy voluntariosas, se agradece por supuesto su sentido humanitario, que hacen sus propias brigadas, sacan comida, llevan cobijas, llevan ropa y a lo mejor quieren entregarla por su cuenta. ¿Eso no es recomendable, directora?
Mira, yo jamás voy a estar en contra de la buena voluntad de las personas. Sí, de repente resulta curioso que vamos a una brigada y las mismas personas nos dicen, ¿qué traes de comida? No, bueno, pues traigo baguettes, ¿no? Uh-huh. No, me voy a esperar a que traigan tal cosa, ¿no? O sea, sí es cierto que ahorita en esta época hay demasiada oferta de deuda. Ojalá la tuviéramos todo el año. Entonces, no, jamás voy a estar en contra de eso. Creo que sí sería importante o sería valioso que nos coordináramos justo para que no pase eso, ni para que cuando lleguen las personas a repartir ya tengan comida las personas. Ciertamente nos podríamos coordinar para hacerlo mejor y decir qué rutas vamos a ir nosotros y en qué rutas no solo podrían ir, sino cuáles pudieran ser más seguras, porque también nosotros tenemos ese pulso, ¿no?, de dónde las personas tienen por un probable mayor consumo y pues a lo mejor hay un riesgo distinto a otras zonas donde el consumo es menor.
Claro. Algo también que me interesaba preguntarle es, adultos mayores, ¿qué prevalencia hay de casos en la calle? Porque da la impresión de que hoy son más las personas jóvenes y menos los adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad en la vía pública.
Sí, justo como te comentaba, la media, ajá, es de 46 años.
Sí.
El porcentaje mayor, sí, efectivamente son adultos pues todavía en etapa joven, madura. Vemos pocos adultos mayores, pero claro, por supuesto que hay.
Uh-huh. Le voy a compartir algunos de los comentarios del auditorio que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, Roberto Cordero nos dice que en Avenida Patria, entre América y Acueducto, se nos está llenando de gente en situación de calle. ¿Es alguna de las zonas que tienen detectada, directora?
No lo tenemos detectado, pero hay... ¿Es Zapopan? Ahorita estoy pensando, estoy dudando.
Sí, va a ser Zapopan, ¿verdad? Sí, Patria, entre América y Acueducto, Zapopan. Sí.
Sí.
Muy bien.
Bueno, si es Zapopan, pues no nos compete, pero no lo tenemos identificado nosotros.
José Luis González dice que en el templo de Getsemaní, en Jardines de la Cruz, hay indigentes pidiendo limosna. Entonces, en este caso específico, algunas personas optan por darles dinero. Esto no sé si sea conveniente, lo platicamos en días pasados también con personal del DIF, y creo que lo mejor es ayudar a las agrupaciones o a las instituciones para que ellos directamente entreguen la ayuda, ¿no?
Mira, si nos organizamos para ayudar, lo podemos hacer de mejor manera, ¿no? Nos podemos coordinar. Yo también creo en eso. Insisto, yo en términos personales, yo me cuesta mucho trabajo decir no ayuden, ¿no? Porque verdaderamente son personas que necesitan ayuda. Pero sí creo que si nos coordinamos, instituciones, organizaciones y cualquier persona que quiera ayudar, lo podemos hacer. Podemos realmente tener un mejor impacto. Pues por supuesto que necesitan ayuda. Pues su trabajo es pedir dinero, ¿no? Entonces, y es un trabajo, pues, lícito, a lo mejor administrativamente incorrecto, pero bueno, no están haciéndole daño a nadie, no están robando, no están cometiendo ningún delito. Pero sí creo que si nos coordinamos sería más ordenado.
Claro. Gustavo Quintero le quiere preguntar cuándo sería algo por los cientos de niños, dice él, que trabajan en la calle, sobre todo explotados por sus padres en los cruceros de los semáforos. Esta situación no sé si tenga que ver con la época o se analiza todo el año.
Esta situación se analiza todo el año. Es una situación compleja. Nosotros tenemos brigadas desde el área de niñez. Ahí lo que intentamos hacer es que los padres entiendan que no es un lugar seguro para sus hijos. Muchas veces, digo, yo soy una mamá trabajadora y soy empática en que a veces no tienes dónde dejar a tus hijos para irte a trabajar. Desafortunadamente estas personas no tienen acceso a guarderías o a escuelas. Entonces nosotros les ofrecemos llevarlos o que puedan llevarlos a Lúdica, que es el área de niñez que tenemos ahí en la Avenida Alemania, en la Colonia Moderna, y ahí les damos alimento, hay a lo mejor talleres de computación o tienen actividades lúdicas y educativas vinculadas a la educación, pero insisto, aquí también estamos limitados al consentimiento de los papás, o sea, no podemos simplemente llegar por los niños y llevarnos. Ahí el personal de niñez platica con ellos, les hace ver los riesgos que corren sus hijos en la calle. Y algunos aceptan, pocos, debo de decirlo, pero pues es una labor de convencimiento. Finalmente, mientras estén acompañados por sus padres, pues si no vemos que estén haciendo, no sé, vemos un tema ahí de algún delito, pues es como concientizarlos de que están mejor, que acá podrían comer, que podrían recibir algo de educación o de adiestramiento, y pues bueno, tratar de ayudar.
Uh-huh. Claro que sí. Una persona que pide el anonimato dice, ¿con qué se podría ayudar al DIF para las brigadas? ¿Ustedes reciben algún tipo de apoyo o ya tienen todo cubierto, directora?
Mira, el DIF trabaja y apoya a la población más vulnerable, ¿no? Entonces, no nada más son las personas en calle, tenemos pues comedores comunitarios, tenemos una, de verdad, grandísima población de beneficiarios que necesitan el apoyo de la institución para subsistir. Entonces el DIF es una institución donataria, puede incluso dar recibo de deducibles de impuestos y afortunadamente hay muchísima gente que colabora con el DIF que en el DIF. Realmente esta época tenemos tres campañas. Tenemos una de voluntariado para las personas que quieran acompañarnos en las brigadas repartir alimento.
Perdón, directora, se está cortando un poco la comunicación, no sé si se está moviendo de lugar, pero se perdió lo que nos decía al principio, ¿no? Entonces, ¿nos decía, perdón?
¿Me escuchas mejor aquí?
Ya está, sí, por favor.
Perfecto. Te decía, ahorita tenemos en esta operativo invernal tres campañas. Uh-huh. Una que es de voluntariado para quienes quieran acompañarnos a las brigadas a repartir alimento, cobijas, ropa brigadora, lo que el DIF generalmente consigue y prepara. Aquí pedimos que no sean más de 5 personas para que la brigada no sea muy grande. Les pedimos que se comuniquen al área de protección civil del DIF. Vamos a publicar los teléfonos en nuestras redes sociales, pero bueno, te lo comparto. Al 33-38-48-5000, extensión 5077. Les pedimos que nos marquen con 3 días de anticipación para poder organizar las brigadas. Esta es como una de las versiones. La brigada está en calle de 7 de la noche a 11 de la noche, de lunes a viernes. La salida es muy puntual a las 7 de la noche de las oficinas generales del DIF en Eulogio Parra 2539. La segunda campaña es Adopta una Cena. También aquí les pedimos que un máximo de 5 personas se organicen, y estas son las personas que probablemente no quieran hacer el recorrido con la brigada y solamente quieran donar alimentos para que nosotros los repartamos. Entonces aquí es la cantidad de alimento que cada persona u organización desee, son bienvenidos, nosotros los entregamos en las brigadas, y aquí les pedimos que coordinen la entrega del donativo de alimentos directamente en CADIPSIC, al 33-15-70-12-43. También van a verlo en redes sociales. Y llevar directamente el domicilio, la cena, a las oficinas de CADIPSIC Las Palmas, que es Las Palmas número 76. Y por último, la última campaña que tenemos es Apapacho una Persona, y aquí estamos llamando a la donación de ropa brigadora, de zapatos nuevos, ahí sí pedimos que las cobijas y los zapatos sean nuevos. La ropa, siempre y cuando esté limpia y en buen estado, es correcto. Y igual pedimos aquí que se coordinen para la entrega en las oficinas generales del DIF Guadalajara, en el área de procuración de fondos, y nosotros repartimos estos donativos a las personas que están en calle para que pues no pasen un invierno tan frío.
Claro. ¿Nos repite los teléfonos de el Adopta una Cena, del primer programa, del número que nos daba, por favor?
Por supuesto que sí. Es al área de protección civil, Adopta una Cena, a esa CADIPSIC, 3315 70 1243.
Muy bien, y para participar de las brigadas nos había dado otro.
Sí, esa es en Protección Civil, 3338-485000, extensión 5077.
Muy bien, aquí la voy a anotar.
Van a poder ver estas campañas en nuestras redes sociales, y ahí estarán los teléfonos, los horarios, los domicilios, para que quienes no puedan anotar en este momento lo pueden consultar ahí.
Perfecto, pues aquí están los datos. Tenemos un par de mensajes del auditorio también que nos están consultando para hacerle llegar a usted. Acá nos dice, por ejemplo, bueno, ya la persona nos pedía el tema de cómo ayudarles. También nos piden el teléfono para participar, si se puede, dice, en las brigadas. Y nos estaban diciendo también que había otra ubicación, déjenme ver, así. Hay una vivienda en la calle de Reforma, pero déjeme ver trato de recuperarlo, directora, porque son bastantes mensajes. Aquí, por ejemplo, nos dice esta persona, directora, en Guadalajara, en Avenida Patria Prolongación Munguía, se juntan muchos indigentes y han agredido a personas. ¿Esto se tiene que atender con la policía o van ustedes?
Si están agrediendo a las personas, es una cuestión de orden y yo sugeriría que llamaran a la policía. Si, recordemos, el DIF es ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, y invitarlos a que se vengan a los albergues. Es decir, si nos pueden hablar a nosotros, nosotros acudiremos para ofrecerles los diversos servicios que tiene el DIF. El más importante, creo, en esta época es el albergue. Pero también es alimento y también es otro tipo de ayudas. Entonces, por supuesto que nos pueden hablar, pero si es una cuestión de orden, pues yo sí sugeriría que le marquen a la policía.
Claro, aquí está Berta Ramos, dice que en la zona más habitada del centro, como la calle Reforma y Belén, se han incrementado las personas en situación de calle. Dice ella que no dejan pasar por ambas banquetas, además de que se drogan y considera que es un peligro.
Pues bueno, sí, mira, cuando uno hace las brigadas, digo, yo por ejemplo te comparto que me acompaña mi hijo tiene 16 años. En general lo que yo advierto, pues es que ellos nos tienen más miedo a nosotros de lo que nosotros a ellos. Son personas que están en la más alta vulnerabilidad, la están pasando mal. Por supuesto que hay personas que con el consumo pueden salirse de control, pero de verdad, pues, ¿qué te digo? Yo lo que creo es que necesitamos como sociedad ver la manera de ayudar, ser más empáticos, y también entiendo la otra parte de la seguridad, como el otro tema que me platicabas, pues si están agrediendo a las personas, por supuesto que hay que llamarle a la policía, y no porque sean personas en situación de calle, sino porque nadie nos debe de agredir en ninguna situación, ¿no? Y tenemos para eso las instituciones que deben de proteger la seguridad. Sí, efectivamente, el tema de las personas en situación de calle es una problemática mundial, lo ves en cualquier ciudad del mundo, lo ves en Nueva York, lo ves en París, lo ves en todas las ciudades. Es un problema complejo, ¿no?, en donde están involucradas muchísimas condiciones y muchísimas situaciones. Pero bueno, pues ahora sí que todos hacemos lo que nos toca hacer desde nuestra trinchera para tratar de, pues, de ayudar algunas personas en el programa de reinserción social sí logran reconectarse con su familia, logran pues salir de la calle. Otras desafortunadamente ya tienen muchas condiciones, han pasado mucho tiempo en calle y es sumamente complejo que tener una reinserción social de todas las personas.
Entendido. Directora del DIF, Verónica Gutiérrez Hernández, muchísimas gracias por esta charla con el auditorio de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Hasta luego, Víctor. Muchas gracias y un saludo a todos.
Gracias. Hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos para despedirnos y agradecer el favor de su atención. Antes, informarle a las personas que preguntaban, el pago de la gratificación para jubilados y pensionados será el 19 de diciembre y la mensualidad o el pago, digamos, de su pensión el día 17. Es lo que nos comparte IPEJAL y les agradecemos la respuesta. También a Carlos Maguey de Tonalá, que se va a atender el reporte que hicimos muy temprano de las luminarias faltantes allá por la zona de Matatlán, así que esperemos que pronto esté resuelto el problema y haya mejor, pues sí, iluminación y vigilancia para los habitantes de aquella zona del oriente de la ciudad. Nos vamos, le agradecemos habernos acompañado, le invitamos a que mañana nos escuche otra vez a las 6 de la mañana. Gracias, hasta luego.